Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 19 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por nuestro técnico Tomás Areaga y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada en el espacio, vamos a tener invitados variados y en el ámbito noticioso a esta hora de la tarde, pues el activista cubano Esteban Rodríguez en huelga de hambre desde hace una semana, así informaron sus familiares desde la querida isla de Cuba. Y la activista Sayli González ayer logró salir en Santa Clara a la calle tras sufrir varios días de hostigamiento y encierro por parte de la policía política. Muere en una nota luctuosa, muere Miami Ramón Mestre, expreso político del castrismo. Murió en la madrugada este 19 de noviembre, es prisionero político, quien fuera un notable empresario en la Cuba republicana y también aquí en el exilio, luego de haber sido excarcelado. Madre activista de 15 años confirma que su hijo estaba detenido por el Ministerio de Interior en un centro de menores. Y Patria y Vida hace historia, gana 2 premios Latin Grammy y los integrantes de la organización, entre ellos, pues todos le dedicaron el premio a los derechos humanos, la libertad de Cuba y a Michael Oxorbo. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos en breve establecer el contacto con nuestra primera invitada. Específicamente allí vamos a establecer ya la comunicación en la provincia de Santi Espíritu, en la capital espirituana, con Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes. No tenemos a Aymara todavía. Bueno, vamos a esperar establecer la comunicación con Aymara Peña González, específicamente ahí en el territorio espirituano. Más adelante tendremos información actualizada sobre la situación del periodista independiente, pues Lázaro Yuri Valle Roca, ya con casi 5 meses en la prisión en Condado del Este. Y vamos a tener información con su esposa, Eralidi Frometa, que logró hablar con él ayer por teléfono. Y la situación sigue siendo muy compleja para él por la falta de medicamentos y la falta de atención médica. El tema también interesante de la reapertura turística a partir del lunes será tópico en el espacio. Nos vamos a Santi Espíritu, Cuba, en la capital espirituana. Establecemos a esta hora el contacto con la periodista y activista Aymara Peña González. Aymara, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para toda la audiencia y un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan a esta hora.
Igualmente a ti. Tenemos varios temas contigo, pero vamos a iniciar con una efeméride. Hoy, 19 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. El emprendimiento, bueno, pues a nivel internacional, como todos saben, en Cuba, pues hay también mujeres emprendedoras. Aymara, tú has estado trabajando por tiempo, sobre todo el tema de la mujer, el tema de la mujer rural. Hay también emprendedoras. Mira, tenemos el caso de esta joven, Sayli González, que cerró su negocio allí en Santa Clara para sumarse al archipiélago. ¿Cómo resumirías tú, Aymara Peña González, la situación de las féminas emprendedoras independientes actualmente en el territorio nacional?
Bueno, hay mujeres emprendedoras, como dices tú, muchas mujeres valientes que asumen las riendas, digamos, de la familia y comienzan a querer sobrevivir, ¿no?, en una sociedad como esta tan difícil. La situación de las mujeres emprendedoras y es bastante, digamos, tiene muchas más barreras que el emprendimiento normal, sobre todo un mundo que ha estado pensados para hombres, donde las mujeres pues a veces les es un poco más difícil gestionar determinadas cosas. En Cuba el emprendimiento está básicamente plantado encima del mercado informal, un mercado bastante agresivo y peligroso, de cierta manera, por llamarlo así. Saylí varias veces en muchos momentos los ha comentado, y esa es la experiencia que tienen muchísimas mujeres. En las zonas rurales, el emprendimiento que va destinado, digamos, a trabajar la agricultura o a tener, digamos, ese control o dominio sobre un negocio, no sé, una cochiquera o alguna cría específica, que las mujeres lo hagan a manera de emprendimiento, es bastante difícil para mujeres, sobre todo porque el mercado, ya digo, mayoritariamente para hombres, les pone esas barreras, y hay bastante desigualdad en ese sentido. Pero, como ya decía, es una efeméride digna de reconocer, y a muchas mujeres que hoy están peleando por ser, digamos, la sustención de su familia y de su casa. Muchas felicidades para todas ellas, y bueno, nosotros seguimos pensando una Cuba diferente, donde podamos tener las mismas oportunidades y derechos de poder también crecer como mujeres emprendedoras.
Aymara, una pregunta en este sentido, ¿existe o es aún alguna asignatura pendiente instancias gubernamentales que ofrezcan a estas emprendedoras cubanas algún tipo de apoyo para su gestión?
Las emprendedoras cubanas son minoría. No tengo los datos estadísticos oficiales, pero sí sé que son minoría. Son pocas las mujeres que, bueno, se arriesgan o tienen el capital, digamos, económicamente para emprender en un negocio dentro de Cuba. Los mecanismos del Estado para, digamos, incentivar a que las mujeres lleguen a tener un emprendimiento, pues no son suficientes, como dices. No conozco ningún programa que esté destinado a dar, por ejemplo, ese tipo de capacitación a mujeres para emprendimiento. Sí conozco programas desde la sociedad civil que dan capacitación a mujeres para emprendimiento, pero esto es una iniciativa, digamos, ciudadana, ¿no?, del Estado. El gobierno no ha apoyado lo suficiente, yo diría, de ninguna manera, a las mujeres a salir adelante con su emprendimiento. Conozco, por ejemplo, en Santi Espíritu, mujeres que han montado, por ejemplo, un bar, cafetería, que se enfrentan a disímiles problemas, y sobre todo el problema este que es, y se presentan los inspectores, con una corrupción enorme y tremenda, y que las mujeres sufren muchísimo más, incluso cuando estos inspectores son hombres o algo así. Es verdaderamente un problema que agrava mucho más la situación de esas mujeres emprendedoras.
Aymara, finalmente, todos sabemos lo que ha ocurrido, la represión despiadada, todavía hay personas presas que intentaron salir por sus propias cuentas en varias provincias cubanas. Yo acabé de hablar hoy con, liberaron ayer 8 personas en Camagüey que estaban presos, se desconocía, a pesar de que no se le permitió al archipiélago salir el lunes. La gente por su cuenta intentó salir. El ambiente político está caldeado, dado el hostigamiento. El líder fundacional de Archipiélago, Junior García Aguilera, tuvo que exiliarse en España. No obstante, los miembros del Archipiélago, entre ellas Saily González, entre ellas Daniela Rojo, otros más, dicen que seguirá adelante. Tu visión de lo que ha ocurrido, y ¿existe el potencial que se incremente el nivel de protesta de la sociedad cubana?
Mira, Tomás, mi opinión sobre lo que ha sucedido, yo digo que el ejercicio que ha protagonizado Archipiélago ha sido un ejercicio válido para formar ciudadanía en Cuba. Yo soy de las personas que pienso que la democracia es algo que se construye y es algo que hay que aprender, porque hay algo muy importante en todo esto. ¿Cómo tú le vendes algo a una persona que no sabe lo que es? Porque la democracia es eso. Muchos de los cubanos que viven dentro de la isla aún no saben lo que es democracia y cuáles son las implicaciones reales que tiene en la vida de un ser humano vivir en una sociedad democrática. Entonces, creo que este ejercicio ha sido un ejercicio válido, y por eso yo siempre, y lo he compartido así en mis redes, es algo positivo, ha sido algo positivo, independientemente de la respuesta, que los que llevamos más tiempo en esto sabíamos que lo que estaba tan avisado iba a ser brutal la respuesta que el gobierno iba a dar. Y también toda esa estrategia, digamos, del Estado con las condenas tan ejemplarizantes que ha estado imponiendo a jóvenes inocentes protestantes del 11 de julio. Y creo que todo esto ha venido desencadenando en ese miedo, pero también, digamos, no miedo, en esa abstención a salir a la manifestación, quizás porque las condiciones no han sido las correctas, ¿no?, o los momentos. Pero yo considero que ha sido algo válido para la construcción social, y sobre todo que la respuesta de la gente es a más represión del Estado, pues mucho más rebeldía, digamos, de la sociedad. Y mucho más claro y evidente queda que la única salida en Cuba es el cambio, que la dictadura sigue amarrada a esos viejos hábitos y a esas viejas formas de imponer sus opiniones y de no escuchar a la diversidad. Por sobre todo, si tenemos en cuenta el discurso que Archipiélago proponía, era un discurso bastante, digamos, suave, por así decirlo, ¿no? Porque hay plataformas de oposición que incluso tienen oposiciones políticas mucho más adversas, digamos, a conversar, a reformar. Y esto pues demuestra que con la dictadura cubana no hay manera, ellos realmente no están en posición, no quieren. Y yo digo que han salido del espacio político, ya ellos no quieren hablar de política, ellos solamente tienen una clara meta, que es imponerse. Y eso fue lo que sucedió. La imposición de gritos, de maltrato, de abusos, de violación, y lo deja más al desnudo, digamos, a nivel internacional y nacional. La gente en Cuba está pues bien sabida, ¿no?, de lo que ocurrió, y eso lo vimos también. Los actos de repudio no eran tan significativos, Tomás. No habían tantas personas ahí apoyando, personas súper, digamos, que escogidas, y que muchísimas personas luego han podido documentar y hablar de la presión que ejerció el Estado para usar a muchísimas personas en todo el despliegue que se hizo en esos días de más, digamos, tensión.
Gracias en Santi Espíritu Cuba a la comunicadora Aymara Peña González. Ayer, la esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca tuvo comunicación con el periodista independiente en el Combinado del Este. Su situación sigue siendo muy compleja y tenemos desde la capital cubana el contacto con la también comunicadora, pues, Eralidis Frometa. Gracias, Eralidis. ¿Cómo estás?
Bien, y ustedes, buenas tardes para todos.
Bueno, ayer tuviste comunicación con Lázaro, la situación sigue siendo muy compleja para toda Cuba que te escucha. ¿Qué está pasando con los medicamentos, la atención médica, la situación de Yuri allí en el Combinado del Este?
Sí, Tomás, como yo he venido denunciando desde el pasado 15 de junio, en el que Lázaro Yuri fue secuestrado físicamente por la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, mi esposo asumió una huelga de hambre en la Dirección General de Villa Marista durante más de 17 días, provocándole esto un fallo renal. Es un fallo renal al que hoy, a los 154 días, no ha recibido asistencia médica, y algunos de los medicamentos no se lo han permitido pasar. Entonces, la salud de mi esposo está mal. Y en violación al artículo 72 de la Constitución de la República de Cuba, que establece que la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación, al mi esposo estar en una prisión con un fallo renal sin recibir asistencia médica, esta Constitución impuesta por la dictadura de los Castro está solamente escrita para hacerle creer al mundo que sí se recibe servicios médicos gratuitos en Cuba, el cual es una total mentira. Aquí no hay responsabilidad del Estado en garantizar el acceso al servicio médico, cuando mi esposo lleva 5 meses prácticamente grave por falta de medicina, por falta de atención médica. Todo es una mentira. Todo es una brutal mentira. Y lo voy a repetir, la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso a la gratuidad y la calidad de los servicios y la atención a la recuperación. En el caso de mi esposo, lo están dejando morir, y lo voy a seguir diciendo, me lo están matando, porque este artículo simplemente está escrito, pero no lo aplican, Tomás. Es lo que viene pasando. Independientemente de esto, que en la prisión llevaron muchísimos militares, boina negra, boina roja, todo tipo de militares, y todos los presos allí estaban amenazados de que si ocurría cualquier cosa en el país, lo iban a matar a todos.
Era Lidis, algo importante que no se puede decir, todas las gestiones que tú has hecho legalmente han fracasado, se le ha negado el cambio de medida cautelar, tú contrataste un abogado nuevo, ¿hay algo más que se puede hacer?
Mire, Tomás, contraté un nuevo abogado al que hasta el día de hoy le han denegado todos los procesos que él ha puesto a favor de Lázaro Yuri. Bueno, esta semana que entra voy a intentar tener contacto con él para ver qué otro proceso él puede realizar después de que pasó todo este problema de estas manifestaciones, de esta convocatoria que no se llevó a cabo, y toda esta serie de violaciones que vienen ocurriendo en Cuba y que ellos se hartan de decir que están cumpliendo las leyes, leyes que solo favorece a la dictadura, porque a la persona no. Lázaro Yuri se mantiene en prisión sin ningún tipo de petición fiscal y se mantiene sin ninguna causa, sin nada, porque aparte no, la dictadura no ha reconocido que nuestro apóstol nacional José Martí es contrarrevolucionario, porque son las cosas que publicó en su página de su muro de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Instagram. En todo lo que él publicado es eso.
Increíble. Gracias, era Lidia Frometa en la capital cubana con la actualización de la situación de su esposo Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo ya 154 días preso en el Combinado del Este, sin presentación de cargos ni juicio aún. Vámonos a Ciudad de Ávila, al municipio de Morón, el contacto con la periodista de la Agencia de Prensa Libre Avileña, Dairis González Ravelo. Dairis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto, un placer.
Bueno, desde el lunes abrió el turismo, Cayo Coco también. El gobierno dice que los números han bajado. ¿Cómo anda la situación de los turistas en Morón, punto fronterizo? ¿Ya se ven turistas por Morón? ¿Cuál es la preocupación de ustedes que de países como Rusia, de Alemania, donde hay situaciones complicadas en Europa con el COVID, pueda revolverse el tema otra vez? ¿Cómo lo ven ustedes, Tairis?
Bueno, sí, es real. Ya la apertura de los aeropuertos, de los viajes, nos está afectando aquí. Porque sí, ya se están viendo los turistas hasta en la calle, no solo en los hoteles, ya se están viendo los carros que los traen a Morón a conocer el parque, bueno, sus vueltas turísticas que le dan, y sí, se ven en la calle y no quieren usar nuestro buco. Entonces, aquí estuvo como 2 semanas que no se reportaban casos de COVID. Ya desde el lunes para acá se están reportando en mi municipio 2 por día, 3, así de 2 a 3, que me imagino que sea el número que ellos ponen y no es la realidad que está pasando, porque al final lo que querían era abrir la reapertura de todo este tema de los aeropuertos para el tema de la economía del gobierno cubano, no para el pueblo, para su provecho. Pero en realidad deben haber más casos, más cardosis, y casi que efectivamente esto nos duele a nosotras como madre, como trabajadora, como contraagropista. Porque sí, se ven los casos, sí se están viendo casos que no dicen en la televisión, que nos comentan en los barrios, que conocemos por algún amigo, algún familiar, o alguna maestra en la escuela que no pudo ir por COVID. Lo que no, lamentablemente no lo están diciendo, porque sí quieren que sigan viniendo turistas a Cuba, si quieren hacer el bolsillo de dinero a la dictadura. Entonces sí nos afecta.
Cómo no, gracias Dairis. Dairis González Ravelo en Morón, Ciudad de Ávila. Vamos a ver si establecemos la comunicación sobre el tema en la capital cubana con el periodista independiente Vladimir Turró. El tema, la reapertura turística del lunes, sus expectativas y las preocupaciones que tienen los cubanos con esta temática. Los números drásticamente han bajado según el reporte oficial, pero la preocupación de los cubanos continúa con la reapertura del turismo en la capital cubana. Tenemos el contacto ya en la capital cubana, en Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, desde el lunes abrieron las fronteras. Los números, al menos lo que se dice oficialmente, según el Ministerio de Salud Pública, han disminuido drásticamente. De ser verdad, ¿hay preocupación entre ustedes por el arribo de turistas a Cuba, sobre todo procedentes de Europa, donde hay una cuarta ola de COVID-19?
Sí, es evidente que la preocupación está latente en el pueblo de Cuba. Y cuando hicieron la primera reapertura, bueno, yo vaticiné que sucedería algo como lo que sucedió, ¿no? Una ola, un rebrote muy, muy alto de COVID-19, y precisamente lo vuelvo a decir en esta ocasión, quizás en 2 o 3 meses estemos aún peor de lo que ya estuvimos en el pasado. Los casos van a aumentar y viene dado precisamente, además de la reapertura de la frontera, la reapertura del país. El régimen convoca a fiestas multitudinarias en la avenida Malecón, personas en las playas, personas que ya no están viendo la percepción de riesgo y se han acomodado un poco, diría yo, a no usar la mascarilla en espacios públicos. Y bueno, todo, creo que todo esto va a llevar a un final muy trágico para el pueblo de Cuba, precisamente.
Vladimir, ¿siguen ustedes teniendo cuestionamientos sobre la transparencia de las estadísticas?
Sí, es evidente que debemos seguir cuestionando el tema de que las cifras de un día para otro de contagio, las cifras de contagios bajen descomunalmente en unos días de 10.000 casos que prácticamente salían diario, hemos ido a parar hasta 200 y tantos casos a partir de la supuesta efectividad de las vacunas. Pero no creo que sea tan así, porque además no confiamos que el régimen esté diciendo la verdad, porque siempre ha manipulado todas las cifras y no hay manera de confirmar, ¿no?, que sea verdad esta situación. Por tanto, y además, ya te digo, estamos muy desconfiados. Puede ser verdad, pero puede también no serlo. Entonces, no creemos, al menos yo no creo que sea tan así.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró con la información. Intentábamos tener la comunicación allí en el municipio de San Juan y Martínez con el tabacalero Osmani Pablo Hernández. No ha sido posible, será en otra oportunidad. No obstante, entonces nos vamos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día, este viernes 19 de noviembre. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este viernes ya, 19 de noviembre, de cara al fin de semana. Tomás Cardoso acá en compañía de nuestro técnico Tom Madariaga y como siempre Patricia Martínez en la producción general. Nos vamos a la capital cubana a esta hora de la tarde y establecemos ya el contacto allí con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Oye, un gusto en saber de ti. Primero que nada, un chisme, a ver si puedo enterarme por ti, que debes estar muy contenta hoy por las dos nominaciones y victorias de Patria y Vida. ¿Qué pasó con tu línea telefónica?
Contentísima. Bueno, la de la casa dice Etesa, que es el teléfono que no funciona, pero mentira, eso es que te lo cortaron igual.
Oye, los oficialistas están bravitos, sacaron un viejo guardián de la prensa cubana, Pedro de la Hoz, atacando virulentamente pues el triunfo de estos compatriotas de Patria y Vida. Están bien molestos, Ileana.
Ay, el del talismán, ¿y cómo estará el Raúl Torres ahora mismo?
Bueno, yo me alegro mucho por ti. Recordé mucho cuando estabas ahí en San Isidro. Recordé mucho a Michael Oxorbo, la situación de Luis Manuel. Es un reconocimiento, algo muy bello por Cuba y que estará por siempre ahí, Ileana. No sé si has tenido la dicha con las dificultades que tú tienes con los compañeros de Texas de poder ver parte de la ceremonia. ¿Pudiste ver algo?
Sí, lo vi todo, porque acuérdate que Etecha tiene su cosa, pero yo también me busco la vida, ellos conmigo no pueden, yo le tengo ganada la batalla en las redes sociales.
Me estaba diciendo, padre, que ella recuerda mucho cuando estabas ahí, cuando estabas con Michael y con cuando estaban allá adentro y con Luis Manuel, que estaban bailando. Nada, esto es un reconocimiento indudablemente a todo el esfuerzo que se ha hecho, Ileana, eso está en la historia de Cuba.
Así es, así es. Hoy 19 de noviembre, cumpliríamos un día en huelga de hambre en San Isidro. Y no sé si sabes, Tomás, que Esteban Rodríguez...
Está en huelga de hambre nuevamente. Sí, se me olvidaba hablar de Esteban, no podemos olvidar, porque está, al igual que Michael, que está en una situación delicada del 5.5, con esta cuestión de los nódulos, y desconfía de la atención médica que le pueden dar. Hay que tener ojo con eso. Ahora, Ileana,
de todo lo que estábamos en San Isidro el año pasado, hay tres que están en prisión.
Ahora, Ileana, Indudablemente, independientemente de todos los acontecimientos esta semana, bueno, la fracturación de lo que pasó con Archipiélago, que no pudieron salir a la marcha, la partida de Junior García Aguilera, esta situación de lo que pasó en los Grammys, el apoyo internacional, el abandono de la izquierda y la rebeldía que hay en Cuba, tengo la impresión, y tú me darás tus valoraciones, yo creo que el gobierno... la victoria que intentó cantar es pírrica. La situación va a complicarse nuevamente. ¿Cómo lo ves tú?
Va a complicarse aún más ahora que ayer en Madrid se aprobó una iniciativa de ayuda a la transición en Cuba. Por lo que podemos ver, el gobierno español tiene que ponerse del lado correcto de la historia. Tú sabes que el gobierno español es del partido es socialista, que parten cómplice de esta dictadura, ¿no? Y han pedido incluso que la embajada de España en Cuba se acerque más a la oposición en Cuba y ayuden y reciban a los opositores allí. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta el escenario ahora a partir de que se aprobó la iniciativa que aboga por reivindicar la democracia en Cuba. Ya eso esto es un hecho y es una realidad, que lo único que están haciendo el Partido Comunista de Cuba es retrasando lo que ya tiene que venir. La juventud cubana, no sé si sabes del joven Reniel Rodríguez,
¿cómo no?
Un niño de 15
¿cómo no?
años.
¿Cómo no? A pesar de que han presionado a la madre y ahora está la madre titubeando, porque tú sabes cómo funciona esto, pero fue un hecho y fue una realidad. Siendo un menor de edad, en prisión del Ministerio del Interior de Menores, y fue tal el escándalo que tuvieron que soltarlo.
Exacto, ¿no? Yo lo que veo en esto es que un niño de 15 años que no votó por el panfleto del 2019, que nació aquí en Cuba, no tiene por qué estar castigado con un sistema que él no eligió, y simplemente está abogando por el cambio en Cuba, porque él no eligió ni nacer en Cuba ni eligió el socialismo. Entonces tiene todo el derecho a convocar a manifestaciones y a pedir que haya cambios en Cuba, porque él ni votó por ese panfleto, no tenía edad, de hecho todavía no la tiene, ni tiene por qué vivir condenado a vivir bajo un sistema que él no pidió.
Cómo no. Gracias, Ileana. Ileana Hernández, en la capital cubana. Nos quedamos en La Habana y vamos a hablar con una valerosa joven cubana, madre soltera de dos niños, desaparecida por 5 días en una casa supuestamente de visita del gobierno para impedirle salir a la marcha el 15N. Nos referimos a la coordinadora en la capital cubana del proyecto Archipiélago, Daniela Rojo Barona. Daniela, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Gracias,
Daniela, primero que nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido el reencuentro con tus nenes después de 5 días desaparecida? Ayer no quisimos hablar contigo porque estabas descansando. ¿Cómo te sientes 24 horas después de haber sido liberada? ¿Cómo andas tú?
Bueno, ahora estoy bastante bien. Ayer fue el día de la catarsis y tal, pero ya hoy estoy más tranquila, más mirando las cosas un poco más fríamente.
¿Cómo no? Ahora, Daniela, la situación en cuanto, vamos a hablar porque lo que pasó ya pasó. Quería compartir contigo que independientemente de lo que ya todos sabemos que ha pasado con la represión política, quería compartir contigo, fíjate si caló hondo el planteamiento del archipiélago. Yo hice un reportaje hoy aquí para el noticiero. Daniela, en Camagüey, personas que no tienen nada que ver con Archipiélago, ni algunos de ellos pertenecen a ninguna de las plataformas que apoyaron Archipiélago en esta propuesta. La gente salieron muchas personas y estuvieron varios días presos. 8 personas, que tengo los nombres, fueron detenidos el lunes intentando marchar por la marcha cívica en Camagüey, y estuvieron hasta ayer detenidos. O sea que, independientemente del intento que ha dado el gobierno de revertir esta situación, el planteamiento del archipiélago ha calado. Y en este sentido me gustaría hablar contigo, ¿cuál es la perspectiva, los planes tuyos, los planes de archipiélago, los planes de ustedes, los coordinadores, de cara al futuro? ¿Qué viene después?
Sí, me da mucha alegría escuchar eso, me da alegría escucharte que sí, que se participó, y yo vi, pude ver después, porque estuve bastante desinformada, ¿no? Uh-huh. Pude ver después que la gente, que mucha gente puso sábanas, puso carteles, mucha gente fue detenida, incluso protestando, y eso nos da mucha alegría porque es algo inédito en la historia de Cuba. A mí, por lo menos en lo personal, trato de ver las cosas desde una perspectiva positiva, y yo me mantengo firme porque creo que nunca hemos tenido una oportunidad tan grande como esta, como este momento histórico de lograr que el pueblo cubano pierda el miedo.
¿Ustedes tienen el propósito de seguir adelante en las labores de Archipiélago? Hablaba ayer con Sailí González en Santa Clara y me dijo lo mismo, hay que seguir, seguir y seguir. ¿Cómo lo ves tú y qué piensas?
Sí, obviamente ahora estamos sufriendo algunas fricciones y tal dentro del grupo, pero hay mucha gente dispuesta todavía y hay mucha gente que tiene ganas de seguir. Yo soy una de ellas, Sailí es otra de ellas. Hay unos cuantos también dentro de la plataforma que están dispuestos a seguir y a ponerle la bomba que hace falta para que esto siga adelante.
Independiente.
La jornada cívica continúa hasta el 27 de noviembre. Se siguen haciendo las convocatorias para los aplausos, para los cacerolazos, para las sábanas blancas, para salir vestidos de blanco. Todo sigue intacto. Y seguimos firmes, muchos seguimos firmes todavía.
Bueno, la fricción es lógica que esas cosas puedan ocurrir, pero una idea tan genuina y con tantos seguidores, no sé cómo lo ves tú, pero los grandes proyectos no dependen de la mano de un hombre, dependen de el concepto, de la unidad. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo así mismo, así mismo, de que yo soy del criterio de que eso de seguir un líder indiscutible es cosa del castrismo y eso hay que extirparlo de la mente del cubano. De que la libertad es una decisión individual y que cada quien tiene que ejercer su libertad y tiene que ejercer su derecho independientemente de los líderes, de los movimientos o de los partidos.
Daniela, en los 5 días que te tuvieron las autoridades cubanas desaparecidas, ¿hubo intento de te interrogar o hablaron contigo o simplemente te dejaron ahí en este lugar, fuera de La Habana?
Sí, el primer día trataron de interrogarme, pero yo los interpelé, les dije, yo no estoy presa, porque me están diciendo ustedes que yo no estoy presa, que yo lo que estoy es retenida. Entonces no me puedes interrogar, no tienes ninguna autoridad para interrogarme, ni yo tengo que responderte ninguna pregunta. Si me quieres interrogar, me llevas por una estación de policía y me traes un abogado. Y entonces yo respondo tus preguntas. Eso fue lo que pasó el primer día, ya después no intentaron más interrogarme ni nada parecido.
¿Tú crees que el habeas corpus fue vital para que tuvieran que soltarte?
Bueno, es que el mismo día que lo ponen es el mismo día que me sueltan. Entonces yo creo que fue determinante el habeas corpus y creo que es un recurso que se debe seguir utilizando ante las desapariciones forzadas y ante las detenciones arbitrarias.
¿Cómo fue el reencuentro con tus nenes?
Ay, maravilloso, maravilloso. Esos niños me aman y yo los adoro. Y me extrañaban muchísimo y yo a ellos, claro, preguntaba por ellos todos los días, pero no me dejaban llamar por teléfono. No me dejaban saber de mi familia.
Sí, yo sé. Ahora te voy a decir algo, Daniela. En la situación es tan complicada, ya tú tienes que haber visto la nota, por supuesto, porque ya te estás informando. En Cárdenas Matanzas, hasta un menor de 15 años que salió el lunes fue detenido y llevado a una prisión de menores. Ante el escándalo y la sociedad civil que en redes sociales empezó a denunciar esto ayer, ya el régimen tuvo que soltarlo e incluso han presionado a su mamá. ¿Hasta dónde están llegando las cosas en ese país, Daniela? Un niño de 15 años.
Son tiranos. No tienen límites. Los tiranos no tienen límites. Los tiranos actúan como tiranos. No podemos esperar ninguna benevolencia de parte de ellos. Son tiranos. Y así es como van a actuar siempre y tenemos que reconocerlos como tal.
Ahora, entonces, me encanta tu actitud. Ustedes, como yo lo veo, y tú me dices si estoy equivocado, ustedes están en un plan de reacomodamiento, de reorganización, pero la idea, el concepto, los principios de Archipiélago están ahí.
Están intactos. Ahora hay que replegarse, hay que pensar mejor las cosas, tomar mejores decisiones, ver lo que hicimos mal, lo que podemos hacer mejor. Pero nada, los principios siguen intactos. Seguimos firmes en que tenemos que ejercer nuestros derechos pacíficamente y alentar al pueblo a que lo haga, a que no siga callado, porque no podemos seguir así con la boca tapada para que no tengamos consecuencias, no. Hay gente firme, hay gente que está dispuesta y mientras más se sumen, mejor.
Claro, Daniela, porque el plan del gobierno, con la salida de su líder, de Junior García Aguilera, que con todo el derecho del mundo, y lo hemos dicho en este espacio, es una decisión personal que él tomó, independientemente de los pros, los contras, como ven la situación ustedes. La idea del gobierno no es solo salir de Junior, sino eliminar Archipiélago. De manera que de ustedes seguir adelante sigue siendo una piedra en el zapato para el gobierno que pensó que era el fin del Archipiélago.
Siempre es la estrategia de ellos, siempre desmembrar los movimientos, desmantelarlos, crear divisiones. esa es su estrategia, porque a lo que más le temen es a que nos unamos, a que haya una propuesta concreta y la gente se une y se sume. Ese es el temor de cualquier tirante.
Como
eso es lo que no pueden permitir.
Gracias, un gusto, como siempre, y estaremos en contacto, Daniela. Daniela Rojo Barón, ahí en la capital cubana, coordinadora de Archipiélago, que continúa en su plan de seguir adelante con la coordinación en la plataforma. Vámonos de La Habana ahora a Bayamo, en la provincia de Granma. Continúan los problemas con los tabacaleros en la zona de Bayamo, y tenemos el contacto ahí con el agricultor Emiliano González. Emiliano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando con los tabacaleros? Estamos en plena zafra tabacalera. Hemos estado hablando con tabacaleros en otras provincias del país, en San Juan y Martínez, San Antonio. Tengo entendido que ahí en Granma se produce un tabaco de buena calidad también para incluso exportar. Pero hay serios problemas con los agricultores y los productores. ¿Qué está pasando, Emiliano?
Bueno, en primer lugar, la situación tampoco está bien compleja, porque recuerda que ahora el zar de la reforma cubana, Marino Murillo, lo pusieron al frente de Tabacuba, que es la empresa que dirige el tabaco a nivel nacional, la que exporta el torcido hacia el exterior. Bueno, a lo mejor lo que los tiros vienen por ahí, porque la situación está bien complicada acá. En primer lugar, te recuerdo que hace unos meses hubo un problema con el tabaco fundamentalmente tapado, en el cual los campesinos lo cultivan, lo preparan y se lo llevan de acá, de la zona de Bayamo, alrededor, lo llevan para Jiguaní. En un lugar sin ninguna transparencia, el gobierno lo prepara, lo hace, y al final, cuando mandan a buscar los tabaqueros, sin estar ellos prosueños, sin estar ellos presentes, no se sabe qué hacen allá adentro, entonces le dicen que el tabaco no tenía calidad y no hay manera de mostrar ellos que sí, ellos que no. Bueno, al extremo, que acá en los últimos tiempos ha habido varias reuniones, incluso me han dicho algunos de ellos que no van a sembrar tabaco tapado, solamente de 14 o 15 cultivadores de tabaco tapado en esta zona, solamente dos van a sembrarlo ahora en esta cosecha.
Porque no le pagan, Emiliano.
Sí, porque el problema está que muchos de los insumos son muy caros, todo está muy caro, el agua, el combustible, los pesticidas, los fungicidas, los abonos, y no es rentable como le están pagando el tabaco, y entonces le dicen que no tiene calidad, aunque ellos sin saber, ellos dicen que sí, el gobierno que lo prepara dice que no, bueno, pues entonces pues no, y en realidad lo que me parece es que le han robado el dinero a esa gente.
Ahora, Emiliano, te digo algo, si tomamos como referencia la labor que hizo Murillo en la Comisión de Implementación de los Lineamientos, que ha sido un desastre, no le auguro muchas noticias buenas a los tabacaleros, porque si sacaron al otro, bueno, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo te digo aquí una cosa, acá un campesino hablando de ese tema ayer, que estamos precisamente hablando, me dijo, compadre, ese hombre lo que tiene que hacer es dejar eso y coger por la línea y venir a pie para Manzanillo y ponerse a pescar en el mar ahí Guayacón y a ver si sobrevive. Porque señores de Manzanillo, pero bueno, mira, Tomás, también hay situaciones complicadas acá en el oriente del país, por el problema también que ahora hubo grandes lluvias en la zona de oriente. Acá se pasó más de 15 días en lluvia. No se han podido preparar las tierras, no le han dado a los campesinos, aún no se han echado ni semillero para los tabacos. Y estamos prácticamente, ya como usted dijo al principio, en el final del noviembre, prácticamente cuando comienza ya la siembra. O sea que esto se va a atrasar y eso trae como consecuencia que te va a coger enero, quizás febrero, cuando ya el tabaco no tiene rendimiento, y por eso también es una de las características que baja mucho la calidad.
¿Y ese tabaco de ahí es exportable?
Sí, es exportable. Acá se cultiva tabaco tapado con destino al exterior. Bueno, según las informaciones que ellos han dado, algunos directivos han dicho que mucho ese tabaco, todo ese tabaco que se cosecha en esta zona se estaba exportando en años anteriores para la República Popular China. Pero te digo más, te recuerdo que la locomotora de la agricultura en Cuba es el tabaco, no es la caña, es un desastre, la agricultura es un desastre, la ganadería es un desastre, lo que está dando un poquito de rendimiento al país es el tabaco.
Bueno, pero te digo algo, esas no son buenas noticias, porque si los agricultores se plantan y no producen, el gobierno le va a ir arriba, porque como ese es su dinero y el dinero de los militares, no va a querer perderlo. Incluso tengo entendido, no sé si está pasando en Granma, Emiliano, en San Juan y Martínez, le están poniendo tremenda presión a los tabacaleros de allá, porque si para el 31 no tienen sembrado el tabaco, lo están amenazando hasta con quitarles el usufructo. ¿Emiliano? ¿Emiliano? Bueno, perdimos la comunicación con Emiliano. Le damos las gracias de todas maneras ahí en Manzanillo con el tema interesantísimo de los tabacaleros. Vamos a ver si logramos concluir el espacio en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con otro campesino cubano usufructuario, Daniel Alfaro, para hablar sobre la situación que hay en el territorio con los tabacaleros que aún no han recibido en varias cooperativas estatales los pagos y está por ver si algún día lo cobrarán. Lo que ha creado es un tremendo malestar en el territorio de San Antonio. Vámonos ya a San Antonio de los Baños. Tenemos el contacto con el miembro del movimiento opositor por una nueva república y también pues usufructuario campesino ahí en San Antonio de los Baños, en Artemisa, Daniel Alfaro Frías. Alfaro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ustedes por la preocupación que tienen con nosotros.
Bueno, vamos unos minutos a hablar del tabaco, pero ante todo quería una valoración tuya. Con toda esta situación que ha pasado, la represión del 15N, lo que pasó con García Aguilera, que se marchó del país forzado, en fin, la represión, todo lo que ya sabemos. Sin embargo, la gente intentó en algunos lugares por su cuenta salir y la represión continúa. El gobierno considera que ganó un punto, pero mi pregunta hacia usted, Alfaro, ¿el descontento sigue? ¿La llama de la protesta continúa pendiente o es una asignatura que ya pasó? Tengo la impresión que el malestar que existe en Cuba es bien profundo. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, Tomás, como bien usted dice, la llama sigue encendida. Incluso los más gobernantes, esto ellos lo saben, y continúan con todos los parques llenos de los trabajadores de cooperativas, los albergados, los están trayendo obligados para ir a cuidar los parques, a cuidar, porque tienen miedo que en cualquier momento esto reviente. La población, por lo menos todos los que yo me la acerco, están esperando nada más que alguien nada más toque una lata y ahí mismo van a explotar. Las personas están locos por salir otra vez a la calle, ya probaron, dijeron que la calle es lo único que resuelve el problema aquí, porque esta dictadura no hay otra forma de resolver el problema. Ellos lo que hacen es engañar a la gente, un engañito, creyendo, y al final todo vuelve a lo mismo. Y entonces el descontento cada día es mayor el descontento, y así está, la represión continúa. Los parques siguen llenos de albergados y de policías, porque ellos saben que esto en cualquier momento vuelve a la calle otra vez el pueblo.
O sea, Daniel, lo que pasó el 11 de julio, eso existe el potencial que vuelva a ocurrir. A mí me llamó mucho la atención la postura, por ejemplo, de católicos. En Bejucal se vieron cómo salieron sacerdotes católicos a las calles. Quizás no fueron acompañados esta primera vez, pero a lo mejor, quién sabe, en un futuro otros cubanos se suman. Porque la realidad es que cuando uno habla de Oriente Occidente, el descontento está ahí.
Sí, Tomás, pero ¿qué pasa? El pueblo está desesperado, el pueblo está loco por salir. Pero es que es mucha la represión. Había que haber visto cómo sitiaban todas las casas de los posibles salidores a manifestar, y de todos los que de una forma u otra salieron el 11 de julio, que no están presos, los visitaban, y la brigada especial iban a buscarlos a su casa y los llevaban para la unidad de la policía, les metían miedo, les ponían alta advertencia. Y así está, esta gente está creando un terror en la población, que al final eso en un momento, eso se va acumulando, esa ira por dentro se va acumulando, y yo digo que ni con represión ni con nada, en cualquier momento hay quien pare esto. Esto va para adelante y cualquier día ellos no van a poder parar esto, aún teniendo policía delante de las casas.
Alfaro, el tema agrícola, sobre todo tabacalero, estamos en campaña de siembra de tabaco. San Antonio de los Baños es un punto importante de producción de tabaco, como lo es San Juan de Martínez, como lo es Bayamo y Manzanillo, la provincia de Granma, Mayarí. Hemos hecho un recorrido por varios lugares, los tabacaleros están plantados, dicen que ni una más, no quieren sembrar porque no les paga el gobierno. Ustedes han tenido un problema viejo en San Antonio de los Baños con este tema. ¿Cómo anda el tema del tabaco y los impagos y la presente campaña tabacalera ahí en San Antonio?
Bueno, así mismo está, Tomás. Las pocas cooperativas que están sembrando disgustados, están sembrando bajo presión, porque la seguridad del Estado se les está acercando a todos los presidentes de la cooperativa en los consejos de dirección, los están hostigando y les están metiendo el pie, les están metiendo miedo, y a los trabajadores incluso los están también visitando personalmente, sí, la seguridad del Estado los está llamando, que no pueden dejar de trabajar, pero hay trabajadores que llevan hasta 6 meses que no les pagan en cooperativa. Así sigue el impago, no les pagan y el descontento sigue, y bajo amenaza, porque esa es la otra. ¿Recuerdas los que protestaron?
En el parque, frente a la sede del partido, ahí en el parque de San Antonio.
Ajá, los que protestaron, eso fue, les pagaron algo, los montaron en camiones y los mandaron por Oriente, deportados. No pueden seguir aquí trabajando, les perdieron el trabajo, perdieron todo, y así tienen a la gente bajo coacción, bajo chantaje, tienen así a la gente. Ya te digo, algunas cooperativas están sembrando, pero están sembrando como la picotea, con mucho retraso. Ya era para que el tabaco hubiera estado sembrado ya, y es muy poco que hay sembrado por todo eso. Aparte de todos los problemas, que el dinero, ustedes saben que el dinero se lo está cogiendo el Estado para otras cosas, y es muy difícil incluso para los tabacaleros, porque no tienen nada con qué realizar las cosechas y los cultivos.
Pero, Alfaro, aquí está la ley del garrote, porque como ese tabaco, alguno de ellos es exportable, el régimen no quiere perder dinero. Por eso es lo que tú estás diciendo, lo quieren forzar en esas condiciones a que produzcan, para el gobierno llenar sus arcas.
Sí, así mismo es, toda la ganancia es para ellos, ese es el único interés que tienen ellos, que tienen que producir, porque ese dinero final son ellos, no los trabajadores de tabaco. No ven un dólar, no, ellos no ven un dólar, ellos les pagan con la moneda nacional, que no tiene valor ninguno, y lo que les pagan es ínfimo. Ahí los mayores ganadores son ellos, por eso es que los tienen así bajo coerción y bajo presión, que tienen que trabajar.
Gracias, Daniel Alfaro Fría, usufructuario campesino ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, concluyendo así nuestro programa Cuba al Día, este viernes 19 de noviembre, deseándoles a todos lo mejor en medio de tiempos tan difíciles en nuestra querida isla de Cuba, el fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. El agradecimiento a nuestro equipo, Otón Madariaga en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Un gusto, buen fin de semana y Dios mediante, nos reencontramos el lunes.
Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla.